la decisión de partir, la despedida, el viaje.
Una vida atrás,
una vida adelante.
Ayer, costumbres aprendidas.
Mañana, costumbres por aprender.
En el pasado,
rostros conocidos.
Rostros conocidos. En el futuro, rostros por conocer.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas, simultáneamente desde Ecuador y España.
Una red de emisoras de los dos países se enlazan
para que la migración ecuatoriana a España sirva para el intercambio cultural y el desarrollo de ambos países. Desde España,
desde Ecuador, callos
y guatitas.
Saludos cordiales, amigos, amigas de Ecuador y España. Les saludamos como en cada emisión, Sandy Chávez y Susana Albarrán desde Ecuador y España. Hola, Susi, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Sandy. Saludos. Saludos desde España. Les comentamos, bueno, un pequeño comentario acerca del tiempo, porque aunque estamos en plena primavera, España vive ahora mismo un periodo de sequía porque ha llovido un 30% menos que el año pasado y se avecina un verano caluroso. Aunque las reservas de agua continúan en buen nivel, se recomienda, por supuesto, a toda la población que cuide el agua para que en los próximos meses, que no se esperan lluvias, las reservas no bajen demasiado. Así que con esta recomendación, Sandy, comenzamos nuestro Callos y Guatitas del día de hoy.
Usted escucha Callos y Guatitas en Radio Sucumbíos, en 105.3 FM. En 105.3 FM.
El pasado 7 de marzo terminó el periodo de normalización de extranjeros sin papeles en España. ¿Y ahora qué? ¿Qué otras opciones hay de regularizarse? Este será nuestro tema principal a tratarse el día de hoy.
Así es, Andy. También les presentaremos otras noticias importantes que se generaron tanto en Ecuador como en España.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Callos y Guatitas presenta La Causa de la Causa,
el reportaje de la semana.
Amiga, amigo, ¿es usted una de las personas que se quedó fuera de la normalización? Se preguntará entonces, ¿qué puede pasarle ahora? ¿Qué otras opciones tiene para normalizar su situación de trabajo y residencia en España?
Efectivamente, Susi. Sabemos que los ecuatorianos fueron los que más solicitudes metieron en este proceso. 139.174, de acuerdo a los datos proporcionados por el gobierno español. Vamos con más datos y reflexiones sobre este proceso de normalización de extranjeros en España.
Y el futuro dirá.
De la cifra oficial de migrantes que presentaron su documentación, casi 140.000 corresponden solo a los ecuatorianos. Le siguen los rumanos con 118.000, los marroquíes con 85.000 y los colombianos con 56.000. Casi 50.000 bolivianos se acogieron al proceso, 23.000 argentinos y 10.500 uruguayos. De las solicitudes presentadas, el 30% corresponden a contratos de servicio doméstico, el 20% de construcción y un 20% de hostelería y comercio. El 15% en agricultura y otro 15% pertenece a contratos de diversa índole. Las cifras también dicen que los ecuatorianos se dedican más al servicio doméstico, a la construcción y a la agricultura. El gobierno español esta semana, a través del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció que se han iniciado ya las inspecciones laborales por todas las regiones de España para que los 1.573 inspectores asignados detecten si las empresas continúan empleando a migrantes sin sus documentos en regla. Las inspecciones, según fuentes del ministerio, serán sorpresivas y sin previo aviso. Para los empresarios, la sanción será una multa que podría llegar hasta los 30.000 euros, es decir, unos $39.000, y para los extranjeros, la expulsión. El ambiente que ronda a muchos inmigrantes que no se pudieron acoger al proceso es el de la incertidumbre sumada a los rumores de expulsiones inmediatas. Sin embargo, no queremos alimentar en nuestro programa ese ambiente, así que hemos consultado a una abogada. Se trata de María Asegurado, de la Red Jurídica de Cáritas Española. En esta charla, la abogada nos aclara algunas de las primeras conclusiones a las que podemos llegar en estos siguientes días después de haber finalizado el proceso de normalización de extranjeros en España.
Bueno, María, pues haciendo un balance, realmente a pocos días ahí se barajan muchas cifras y estas cosas que habrá que ir sentando, ¿no? Pero en principio, el balance general, María, desde tu punto de vista de este periodo de normalización en España.
Bueno, yo creo que lo más importante lo has dicho tú. Ahora llevamos 4 o 5 días asistiendo a una guerra de cifras, donde unos dicen millones, otros dicen miles. Yo creo que valorar este proceso de una forma seria nos va a requerir hablar dentro de 2 o 3 meses, porque no hay que olvidar que, en primer lugar, tiene que haber una resolución positiva de todos los expedientes presentados, que son las cifras mayores que se barajan, y en segundo lugar, tiene que haber un alta en la Seguridad Social, porque si no, esa autorización ya concedida desiste, decae. Con lo cual, nuestra valoración por el momento es esperar, y esperar un poco más para poder dar una opinión seria.
María, entre los sectores en que se han presentado las solicitudes, bueno, pues realmente confirma lo que ya de alguna manera, bueno, lo que siempre se ha sabido, ¿no? Hay muchas solicitudes en el sector hogar, en la construcción, en el campo y la hostelería, más o menos en ese orden. ¿Qué te dice este panorama que realmente reafirma lo que ya se sabía?
Bien, bueno, yo lo que matizaría ahí es que en realidad se ha descubierto algo que se sabía, pero no se quiere asumir demasiado. Y diría que casi se sacan dos consecuencias, o por lo menos yo saco dos consecuencias. Es verdad que el porcentaje más amplio ha sido el de empleadas de hogar, porque yo creo que es en torno al 30% de las solicitudes, lo que implica, en primer lugar, que dos cosas. Una, que la gente que contrata tiene voluntad de dar o de legalizar la situación de las personas que están trabajando, por lo menos en un porcentaje alto, lo cual a mí me parece muy positivo y hay que repetirlo una y otra vez para que la gente lo vea así. Y en segundo lugar, la segunda conclusión que yo saco es que el sistema establecido por la Ley de Extranjería y el reglamento en este sector no funciona, porque está claro que la gente que está contenta con una persona contratada le da papeles inmediatamente. Uh-huh. Luego, el sistema que nos están planteando de solicitud en origen, es evidente que no funciona para este sector. Esa es una primera conclusión. Y la segunda es que si se fijan todos en los porcentajes de hostelería, construcción, es realmente bajo. Es decir, yo creo que todos somos conscientes con mirar alrededor de que la situación no es así. Entonces, bueno, yo creo que ahí la lectura, evidentemente, la tiene que tomar el gobierno, que es el que tiene que tomar medidas en ese sentido. Ojalá esa actitud inspectora que dice que va a tomar y que de hecho presenta hoy en público a las 5 de la tarde Caldera, sea así.
Ana, también en cuanto a nacionalidades de la gente que ha solicitado, los ecuatorianos nuevamente vuelven a aparecer como las personas que más que más han metido solicitudes, seguidos de los rumanos. Esa nacionalidad que también estaba ahí, todo el mundo la reconocía, se había reconocido también inclusive en el atentado, las víctimas del atentado del 11M, y ahora nuevamente reafirman su segundo lugar, digamos, ¿no?
Sí, y además, si te fijas, también tiene lógica, porque en realidad, en el caso de Ecuador, la presencia es evidente, pero en el caso de Rumanía, además, yo creo que hay un plus añadido, y es que es uno de los futuros países que se va a unir a la Unión Europea, lo mismo que Bulgaria. Sin embargo, no están autorizados para trabajar, a pesar de que están aquí, y supuestamente van a formar parte de nuestra propia comunidad. Con lo cual, en realidad, también de esto podríamos sacar una conclusión que yo creo que es interesante, ¿no? Realmente esta normalización yo creo que no ha cubierto en absoluto las expectativas de muchas otras nacionalidades que están aquí con nosotros, que trabajan y que podrían ser normalizados, como trabajadores extranjeros, pero que no han podido acceder a esta situación, ¿no?
María, finalmente, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué puede hacer la gente que no pudo entrar en este periodo?
Bueno, pues la verdad es que es una pregunta a la que para la que me gustaría tener una respuesta concreta y intentar lanzar un mensaje positivo, pero la verdad es que no quiero ser negativa, pero pues queda la figura del arraigo familiar, del arraigo social, esa figura jurídicamente fantasma de arraigo laboral, que a mí me parece absolutamente impracticable desde un punto de vista meramente jurídico, y poco más.
María, existe, bueno, por lo menos hemos recibido inquietudes de los familiares, de la gente con los países con los que nosotros hacemos los programas. Al respecto, hay un temor de esto de la expulsión, como si la expulsión fuera a ejercerse, digamos, por las calles y pidiendo documentos y haciendo una expulsión casi inmediata.
Bueno, yo he visto todos estos procesos de regularización extraordinaria desde el año 91 y ese mensaje siempre ha ido aparejado. En la práctica, bueno, yo creo que el peligro de que eso ocurra es un poco relativo, en primer lugar por una cuestión de medios económicos, que a nadie se le escapa. A la persona que se le expulsa tiene que viajar al lugar de origen y ese viaje se tiene que pagar de algún modo. Y intuyo que los estados no van a pagar ese coste. Eso por un lado. Lo que sí que es verdad es que si hay una labor inspectora y se descubre trabajadores en situación ilegal, eso puede dar lugar a una orden de expulsión. Tendremos que estar atentos. Yo no creo que haya que sembrar sensación de pánico en absoluto. Esto siempre se ha dicho y es un mensaje que es lógico que se transmita por parte de la administración. Pero yo no creo que vaya a haber redadas, excepto denuncias concretas. La verdad que no lo creo, ¿eh? Y confiando en equivocarme, vaya.
Pues gracias, María, por ese mensaje un poco más tranquilizador. Un capítulo de la inmigración en España se ha cerrado el 7 de mayo, pero se abre otro, o al menos esa vía esperanzadora queremos lanzar desde aquí. A continuación, nuestra compañera Noelia del Potro, del Punto de Encuentro Multicultural de Radio Vallecas, ha realizado el siguiente segmento para explicarnos con un poco más de detalle las posibilidades de regularización de inmigrantes según la vigente Ley de Extranjería Española.
Después del 7 de mayo, periodo en que el gobierno español ha declarado cerrado el proceso de normalización de personas inmigrantes, quienes no han podido conseguir los papeles hasta ahora y quienes quieran venir en adelante tendrán que acogerse para no vivir en la ilegalidad a alguna de las fórmulas que contempla el reglamento de la Ley de Extranjería. A continuación detallamos algunas de las principales. 1. Residencia temporal. La persona extranjera que quiera residir temporalmente en España sin tener trabajo deberá solicitar un visado para entrar en el país y acreditar medios de vida suficientes. Una vez aquí, tendrá que solicitar la tarjeta de identidad extranjera. La residencia temporal se aplica para un periodo superior a 90 días e inferior a 5 años. 2. El contingente. La situación nacional de empleo marcará las necesidades de contratación de personas extranjeras que vendrán con un contrato de trabajo desde su país de origen, siempre que no haya en España personas candidatas para cubrir ese puesto de trabajo. No existe, por tanto, la posibilidad de contratar a una persona extranjera ilegal que ya esté en España. También se establecen visados de búsqueda de trabajo por un periodo de 6 meses. 3. Reagrupación familiar. La persona extranjera que haya residido legalmente en España durante un año y haya logrado una autorización de residencia para al menos otro año más, podrá reagrupar en España a su cónyuge, hijos e hijas menores de 18 años y ascendientes que estén a su cargo, y solicitarles la residencia temporal. Para ello deberá acreditar que tiene un contrato de trabajo, recursos económicos suficientes para la manutención de su familia y que dispone de una vivienda adecuada. 4. Residencia temporal en supuestos excepcionales.
se podrá conceder sin necesidad de visado en vigor y siempre que no haya antecedentes penales en los siguientes casos. Arraigo laboral. Podrán solicitarlo las personas extranjeras que demuestren que llevan 2 años en España y que han trabajado al menos durante 1 año. Dicha relación laboral deberá demostrarse mediante resolución judicial o administrativa que confirme la infracción cometida por el empresario o empleador. Esta medida entrará en vigor el 7 de agosto. 3 años de residencia continuada en España y un contrato de trabajo, firmado por el trabajador o trabajadora y el empresario, de al menos 1 año de duración. Además, la persona extranjera tendrá que acreditar vínculos familiares, ser cónyuge, ascendiente o descendiente directo con otra persona extranjera residente o presentar un informe de su ayuntamiento que incluya cualquier tipo de datos que pueda acreditar su arraigo social. Ser hijo o hija de padre o madre originariamente españoles.
Cayos y Guatitas se emiten diversas radios de la península ibérica. En la ciudad de Valencia, a través de Radio Clara 104.4 FM. En Toledo, a través de Onda Toledo y Onda Polígono en el 107.3 FM. En las Islas Canarias, a través de Radio Guiniguada 105.9 FM, emitiendo desde Las Palmas.
Ajá, así es la cosa.
Información sobre la inmigración.
A continuación escucharemos las noticias que en Ecuador y en España se generaron en el tema migratorio. ¿Les parece si comenzamos desde Ecuador?
Sin visa ni documentos y de equipaje su talento fue buscando el camino de llegar. Hoy que está en aquella tierra de sueños y fantasía, donde los recuerdos crecen más y más.
Desde el pasado jueves 12 de mayo, el proceso para obtener visas españolas cambia. Atrás quedaron las citas conseguidas con una llamada telefónica. Ahora la modalidad se cambia a los pedidos a través del Banco de Guayaquil o en algunas compañías aéreas. Por ejemplo, si quiero obtener un visado de residencia o corta permanencia en España, es decir, los de turismo, negocios y estudios cortos, se tramitarán en el Banco de Guayaquil y en las compañías aéreas Iberia, LAN Ecuador, Air Madrid y Air Europa. A la par de los cambios para conseguir una visa, también se fijaron nuevos precios. Así, una visa de residencia superior a los 90 días costará alrededor de $72.36, mientras las de corta duración costarán $49.60. Con el pago de estos valores se entregará un ticket en el que consta la hora y la fecha en la que la persona interesada debe presentarse al consulado. Según se pudo conocer, previo al pago en el banco, la persona interesada debe tener listos los requisitos, pues no tendrá mucho tiempo para complementar su carpeta. No se entregará ningún formulario ni lista de requisitos. Estos se deberán conseguir a través de la página web de la Embajada de España o acercándose a información en el consulado. Recuerde usted que si las gestiones las realiza en el Banco de Guayaquil, los funcionarios de la institución financiera señalarán la fecha y la hora que el interesado deberá acudir al Consulado General de España, ubicado en las calles Pinta, 455 y Amazonas, en Quito. Las aerolíneas Iberia, LAN Ecuador, Air Madrid y Air Europa recibirán la documentación de la persona interesada y enviarán los papeles al consulado, que posteriormente se encargará de convocar a la entrevista personal. En este caso, el costo no sobrepasará los $15. ¿Qué dicen las organizaciones de migrantes sobre el nuevo proceso? La señora Gloria Jiménez, de la Asociación de Migrantes Rumiñahui, responde.
Sí, nosotros como organización hemos visto necesario hacer un análisis de esto y estamos nosotros completamente de acuerdo debido a que los trámites van a ser más ágiles, la gente no va a tener que venir a estar haciendo horas de horas y ni tampoco va a estar por un número de teléfono hasta lograr una cita. Esto usted se acercará al banco inmediatamente, le darán el turno, el día y la hora en que usted va a ser atendido. Esto ya es un adelanto realmente para nosotros. Creemos que también va a terminar con la red de gente estafadora que estaba a los alrededores de la embajada, aprovechándose de mucha gente que necesitaba un turno. Entonces nosotros vemos muy positiva esta iniciativa.
En cuanto a los costos, estos se incrementan, sin embargo.
Sí, los costos nosotros estamos justamente tratando de ver si nos dieran en esta semana que viene una cita a las autoridades para nosotros también hacer las observaciones debidas, que no estamos muy de acuerdo en cambio en los costos.
Entonces la negociación más bien iría por el lado del costo.
Más aún nosotros lo que estamos viendo es por los valores.
Los cambios están listos. Esperamos que los resultados sean positivos.
Ahora damos paso a nuestro compañero Rafael Cuesta con las noticias sobre la inmigración desde España.
Esta semana, asociaciones de vecinos del barrio madrileño de Villaverde realizaron una marcha a favor de la convivencia como respuesta a los acontecimientos de corte racista que se habían producido la semana pasada. Recordemos que el distrito madrileño de Villaverde ha vivido una tensión tras el asesinato de Manuel González, presuntamente por un joven dominicano. Varios inmigrantes fueron agredidos por grupos que parecen organizados y que han provocado una situación de constante miedo. A pesar de la amplia cobertura policial, la manifestación resultó pacífica, pero se notó poca presencia de inmigrantes, ya que dicen continúan sintiéndose atemorizados. Francisco Caño, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, considera que estos brotes violentos tienen su origen no en el racismo, sino en la marginalidad.
En Villaverde, en absoluto, hay ningún tipo de problema de convivencia. Villaverde es un barrio que sufre estoicamente todas las cosas que le están metiendo. En Villaverde lo que hay un problema es de marginación, de marginalidad. Es un barrio tremendamente marginado y donde se arrincona y donde se abarren es en la trastienda de Madrid, donde se están llevando pues todas las cosas que sobran y que no se quieren tener en la ciudad, pues se ponen allí. Hay que tener en cuenta que Villaverde es el distrito con más poblados chabolistas, es el poblado con más índice de paro, es el distrito con mayor índice de fracaso escolar, es el distrito con más familias desestructuradas y desvertebradas. Y claro, por ende, se van acumulando la marginación y esa marginación da lugar a una serie de problemas de convivencia provocados por la falta de formación y de educación. Y esto, pues naturalmente que de vez en cuando pues pueden provocar brotes de violencia. Pero no son como consecuencia del racismo, son como consecuencia de la marginalidad en sí.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a 14 personas, 7 de ellas como supuestos miembros de una organización internacional que introdujo ilegalmente en España en los últimos 2 años a 202 ciudadanos chinos, por lo cual obtuvo un beneficio de 3 millones de euros. Según fuentes policiales, esta organización consiguió, bajo el pretexto de realizar cursos de formación y prácticas en un grupo empresarial, un total de 202 visados de manera fraudulenta, por lo que los afectados llegaban a pagar hasta 15.000 euros. En otro orden de cosas, informamos que la Comunidad de Madrid, en España, y la provincia de Pichincha, en Ecuador, acordaron esta semana iniciar los trámites para formalizar su hermanamiento, como expresión de la voluntad común de estrechar los vínculos de amistad y colaboración entre ambos gobiernos. El acuerdo fue alcanzado entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el prefecto provincial de Pichincha, Ramiro González. La suscripción oficial del convenio marco de hermanamiento se prevé cuando la representante de la Comunidad de Madrid viaje próximamente a Quito.
Cayos y Guatitas se transmite a través de Radio Católica Nacional y su red de emisoras en todo el país.
Osvaldo Guayasamín nació en Quito el 6 de julio de 1919 y falleció en marzo de 1999 a los 79 años. De padre indio y madre mestiza, Osvaldo Guayasamín siempre se mostró apasionado por la pintura. Sus obras reflejaron el dolor por la explotación de los de su raza. Osvaldo Guayasamín es el pintor de América, el invitado en este programa de Cayos y Guatitas.
Guayasamín decía: mantengan encendida una luz que siempre voy a volver.
Osvaldo Guayasamín, pintor, indio, comprometido con los derechos de los pueblos.
Cada paletazo plasmado en sus lienzos lo identifica con la protesta y la denuncia social. Desde sus trazos, el maestro, como muchos lo llamaron, no disimuló la rabia frente a las inequidades sociales, fundida con un poderoso llamado a construir una sociedad más justa y una vida mejor para los desposeídos.
Habla Osvaldo Guayasamín y su hijo Pablo Guayasamín.
Mi padre, que era un chofer de taxi y que después aprendió a manejar un tractor, hacía caminos y un día me trajo dos hermosas vasijas precolombinas que encontró haciendo estos caminos. Y desde este momento que vi esta maravilla de vasijas, entró en mí un deseo de empezar a tener cosas como esas.
Por haber nacido en un hogar sumamente humilde de la ciudad de Quito, donde su padre fue un chofer de taxi de la Plaza de la Independencia. Su madre tenía una tienda para ayudar a sostener una familia de 10 hijos. Entonces ellos vivieron realmente el hambre, la miseria. Y Guayasamín, de ese ancestro, no se olvida jamás.
Osvaldo Guayasamín nació en Quito el 6 de julio de 1919. Se graduó de pintor y escultor en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Realizó su primera exposición cuando tenía 23 años de edad en 1942.
Su obra humanista, señalada como expresionista, refleja el dolor y la miseria que soporta la mayor parte de la humanidad y denuncia la violencia que le ha tocado vivir al ser humano en el siglo XX. Marcado por las guerras mundiales, las guerras civiles, los genocidios, los campos de concentración, las dictaduras, las torturas.
La pintura de Guayasamín, como todo el mundo sabe, es un grito desesperado por la paz, por la no violencia, por la defensa de los derechos humanos.
Guayasamín fue amigo personal de los más importantes intelectuales y estadistas del mundo progresista y ha retratado a alguno de ellos como Fidel y Raúl Castro, François y Daniel Mitterrand, Gabriel García Márquez y Rigoberta Menchú, entre otros.
Su sueño más importante, que lamentablemente no alcanzó a ver finalizado, es sin duda la Capilla del Hombre, símbolo de la defensa de los derechos humanos, de la identidad y de la cultura de paz.
En ella se plasman el canto, el dolor, el llanto, la ira, la ternura, protesta, sueños, violencia, lucha, heroísmo, sacrificio y victoria del hombre latinoamericano al que Guayasamín dedica esta obra.
Nuestra lucha está a través de la cultura, manteniendo vivas estas ideas de Guayasamín, manteniendo vivo la Fundación Guayasamín, que fue uno de sus amores más grandes, e impulsando con seriedad la segunda etapa de la Capilla del Hombre, donde hay un respeto al ser humano que ha pisado esta tierra. Desde México a la Patagonia, que somos un solo pueblo, una sola identidad, donde deberíamos romper barreras de fronteras, de himnos, de banderas y unirnos en un solo puño, porque unidos seremos fuertes.
Guayasamín falleció el 10 de marzo de 1999 a los 79 años. La muerte lo encontró en plena obra, construía su autorretrato.
Y mientras lo hacía, recordaba en cada color su origen mestizo, aunque siempre afirmaba ser indio, y su casona del populoso barrio de La Tola, en donde nació.
Guayasamín seguía mezclando los aceites mientras repetía que este siglo es el peor de los siglos que el hombre ha vivido sobre la tierra, porque no cesa la matanza sin límites de personas.
Antes de poner la firma en su autorretrato, hubiera querido ver inaugurada la Capilla del Hombre.
Hubiera querido terminar de pintar los murales que lo cobijarían, concluir la historia de América Latina y cerrar el círculo de su propia vida.
Fue muy ligado a los humildes. humildes de la tierra y de mi país, y una forma de decir mi amor para estas cosas, mi preocupación sobre el ser humano, ha sido entregar todo lo que tengo, todo lo que me ha costado un esfuerzo inaudito de mi trabajo por casi 70 años, entregarlo a mi país.
Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados.
Susi, de esta forma nos despedimos.
Pues así, Sandy, amigas, amigos de Cayos y Guatitas, vamos poniendo punto y final a la emisión del día de hoy de Cayos y Guatitas. Recuerden que cada semana estamos con ustedes y la próxima ya estamos preparando nuevos temas que seguro serán de su interés. Así que, a nombre de mis compañeros de Red con Voz, acá desde España, saludos y hasta la próxima.
Muchas gracias a Susi y a todos nuestros compañeros de Red con Voz por este trabajo para la emisión de hoy de Cayos y Guatitas. La próxima semana tendremos más noticias, más novedades en este programa. Guillermo Mazapante en la técnica y Sandy Chávez en la locución desde Ecuador. Les decimos muchas gracias. Hasta la siguiente semana.
En enlace directo entre Ecuador y España hemos presentado
Cayos y Guatitas,
una receta radial que enriquece culturas.
Cayos y Guatitas es parte del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo Ecuador-España, auspiciado por ALER, FEP, CEPAS e ILDIS en Ecuador, y Cáritas, coordinadora de radios comunitarias y campaña Deuda Externa, Deuda Eterna en España.
El próximo domingo, a la misma hora, una nueva cita.